con ustedes también intercambiar algunas preguntas, seguramente tendrán algunas dudas, y esperamos ir resolviendo sus dudas con respecto a este problema que está sucediendo en Estados Unidos. En segundo lugar, habíamos hablado de las libertades civiles, de las libertades fundamentales que garantiza la Constitución y las cuales platicaremos. Y en tercer lugar también hablaremos un tema importante que ya hemos abordado aquí. Se trata de la responsabilidad social empresarial. Y para esto tendremos posteriormente en el estudio la voz del presidente de la Unión Social de Empresarios de México en Aguascalientes, hablándonos sobre parte de lo que ayer en un seminario, más bien en un diplomado, se comentó con la presencia de Daniel Servitje, director general de Grupo Bimbo, quien nos hizo una exposición muy interesante respecto a la responsabilidad social empresarial, pero sobre todo analizando en qué tipo de país estamos viviendo. Vamos a platicar un poco sobre esto el día de hoy. Así que comenzando con el tema, independientemente de que dejemos siempre abiertas las líneas telefónicas y las comunicaciones por internet para que usted nos haga favor de informar qué ofrece y qué ocupa, porque seguimos formando redes de intercambio, seguimos haciendo un intercambio para el bien común, buscando oportunidades para darle salida, darle mercado a aquellos productos que usted ofrece, servicios, todo tipo, lo que usted ofrezca. Estamos siendo una red de consumidores, comprometiéndonos a comprarnos mutuamente. Este es uniendo esfuerzos para el bien común. Así que vamos a comenzar por el tema que tantos han preguntado sobre qué está sucediendo en los Estados Unidos. Yo quisiera nada más compartir con ustedes las dudas que ustedes tienen, las dudas que tiene el público. Normalmente ustedes se han preguntado qué ha sucedido. ¿Cuál sería tu principal pregunta ahora, Lucy? ¿Qué dirías? ¿Qué pasa? ¿O cómo? No sé.
¿Saben qué sucedió ayer? Ayer estaba con mi hermana ayudándole a hacer su tarea. Le dijeron que llevara una noticia de tarea y yo le dije que esta noticia de Estados Unidos era la que estaba ahorita de mayor importancia. Y cuando me preguntó, ¿pero cómo comenzó? ¿Por qué comenzó? Yo me quedé con la duda, ¿cierto? ¿Cómo comenzó? No tengo la certeza y pues eso es lo que me gustaría preguntarles.
Sí, ¿verdad? Bueno, pues esa es una duda. ¿Te acuerdas que hace tiempo, ya lo habíamos comentado aquí en los micrófonos, platicaba de una... Vamos a platicar una historia. Imagínate que tenemos un terreno. Ya hay 10 personas que van a dividirse el terreno. Y sucede que una de ellas se queda con una porción de ese gran terreno, un par de hectáreas, se queda con un pedazo del terreno donde hay un pozo. Los demás no tienen pozo. Entonces los demás dependen de uno, que es el que va a sacar el agua y se las va a ofrecer a los demás. Y fíjate qué sucede. Igual con el dinero. En este caso hay alguien que tiene la emisión del dinero, y es el dinero, en este caso los dólares, que son emitidos únicamente por un grupo que se llama el Federal Reserve, esto es la Fed, como muchos le conocen, que es la institución que emite los dólares, los imprime. Ellos hacen los dólares. Y resulta que es una institución privada. Subrayo, no es Estados Unidos, no es el gobierno de Estados Unidos. Es por eso que utilizo el símil de el terreno donde una de las personas se quedó con el pozo. Y resulta que nos dice, bueno, pues ¿qué? Todos quieren agua, los 9 que me rodean quieren agua. Ok, perfecto, yo les doy agua. Muy bien, ¿cuánto quieres? Pues que una cubeta. Muy bien, aquí está tu cubeta de agua, pero me vas a devolver la cubeta más un vaso de agua. ¿Por qué? Ah, pues por los intereses. Y así le presta a los 9, les prestó 9 cubetas de agua. Y pues muy contentos todos en el agua, y de alguna manera pues se la pueden regresar ya usada. Vamos a suponer que se la pueden regresar. Y a todos le dice, bueno, aquí está el agua, aquí está la cubeta que me prestaste. ¿Y el vaso adicional? Pues el vaso adicional, pues te lo tengo que devolver, ¿verdad? Pues sí, pues entonces vamos a ver cómo le hacemos, porque yo le dice el primero que le devuelve la cubeta, pero le tengo que quitar a uno, quitarle un vaso de agua, pues por si no. Tú me diste una, ¿cómo hago que sacar de dos si tú tienes el pozo?
En este caso hay una salida. Cosechar agua de lluvia.
Bueno, espérame, no te me adelantes. Es que, si no, vamos, claro, obviamente, pero por lo pronto vamos pensando, para entender el problema, es que todavía no los deja recibir agua de lluvia a los demás. Del pozo dice, me devuelves el agua que te di. No se vale que coseches agua de lluvia.
Te voy a proponer una idea. vas platicando esto, pero paralelamente vamos hablando de lo que platicaba Juan Canzáis el otro día, que el dinero debería ser un bien público. Vamos haciendo el paralelismo. Por un lado esto que vas platicando, y por otro lado cuando el dinero era un bien público, cuando el dinero se usaban semillas de cacao, conchas, collares, porque las semillas de cacao, cualquiera que las cultivara podía tenerlas, las claro. conchas, cualquiera que estuviera cerca de la playa podía cogerlas. Entonces, ahí hay una diferencia de origen.
Sí. Bueno, pues ese es el origen del problema, es lo que me está preguntando Lucy. Efectivamente, el origen del problema es que nada más uno uh-huh. es el que emite los dólares y pide que sus intereses se los pagues con esos dólares que te prestaron.
Que solo él te puede dar.
Entonces, ¿qué pasa? Oye, pues no me alcanza. Ah, pues no importa, te presto. Y te presto un vaso de agua para que me pagues mis intereses, te presto, pero te voy a cobrar una parte proporcional más. Y así al infinito. Esto quiere decir que durante muchos años se vino acumulando que la gente que presta, en este caso, el sistema bancario federal de Estados Unidos, Federal Reserve, se llama federal, que parece que es público, que es de gobierno.
Eso es confuso.
Es confuso. Pero es tan federal como Federal Express.
O sea, federal, ¿sí? En México entendemos algo federal es algo que atañe a las autoridades que tienen que ver con todo el país.
Sí.
Y en realidad no es así.
¿No?
Es una compañía privada que casualmente tiene ese nombre federal, casualmente o no, porque se presta para esta confusión.
Así es. Entonces fíjate lo que sucede. ¿Qué es lo que pasaría con el agua del pozo? Pues la gente no tiene pozo, o le quita a los demás, o tiene que volver a pedirle prestado al del pozo para deberle aún más. ¿Sí?
Exacto.
Pero fíjate lo que sucedió. Durante muchos años le fueron pidiendo a los del pozo, dame más, dame más, dame más, dame más. Y pues claro, aquel va haciendo agua, finalmente ya nada más va anotando lo que le vas debiendo. Y llegó un momento, el año pasado, cuando ellos como pues ganan cada vez que prestan, pues empezaron a prestar dinero. Y luego dijeron, y pues ya nadie pide prestado. Ah, no, pues baja la tasa. Y ese se llamó, baja la tasa por abajo de la prime. Prime es la tasa primaria de interés, es decir, la tasa prima, vamos a decir, la tasa referencia, una tasa de interés que cobraban, pero decían, mira, pues ya no nos piden si tú les cobras a Prime, ah, pues véndeles el crédito a Subprime, de ahí que muchos hablan del problema de las tasas Subprime. ¿Qué quiere decir? Te presto por debajo de lo que estaba prestando para que me pidas, ¿sí? Le bajo el precio. Ah, bueno, pues entonces entró más gente y ya con ese dinero compró su segunda o tercera casa. Entonces lo utilizó para préstamos hipotecarios. Resulta que la gente dice, bueno, pues ya no me alcanza, llegó un momento dado, porque cada vez que la economía pide prestado, tiene que pagarle más dinero a los dueños del dinero. De tal manera que la parte de la economía que produce cosas se fue quedando poco a poco sin dinero. Dijo, no, pues antes de quedarme sin dinero, yo ya no pago mi casa. Ahí está mi casa, ya no la quiero, ya te pagué, ni modo, ya lo perdí. Pero si no, dejo de comer, si te sigo pagando intereses sobre algo. Y sucedió con una, con dos, con tres, con mil, 10,000, con 100,000, con 1,000,000 de personas que empezaron a devolver sus casas. Y entonces el banco, oye, espérate. Yo te presté para que me des interés, ahora ¿quién me mantiene si no me mantienes tú? Ah, pues ahí hazte bolas, porque yo no tengo dinero para comer, porque te estoy pagando intereses. Y sucede entonces que la banca entró en este mes de septiembre, a finales del mes de septiembre, entra en crisis. Es decir, es que no me están pagando. Uh-huh. Y yo tengo compromisos asumidos con otros bancos y otros acreedores, gente que depositó su dinero. Y entonces me dice, oye, pues ¿cómo le hago? Entonces papá gobierno, oye, fíjate que está pasando esto. Entonces papá gobierno en manos del presidente Bush dice, ay, vamos a salvar a los bancos. ¿Por qué? Pues porque la gente no les pagó, necesitan 700,000,000,000 de dólares para llenar el hoyo que quedó. Entonces vamos a pedirlo prestado. Entonces dice el gobierno, dice, sí, yo te lo presto, pero tengo que autorizarlo, porque tiene que autorizarlo el Congreso, porque este es dinero de la gente, este es dinero de impuestos. Y entonces la gente empezó a salir a la calle y dice, oye, espérame, vamos por partes. Estos señores de la banca me cobraron, ganaron durante años, décadas, siglos, tres siglos, han cobrado. Y yo no gano, nada más me cobran, nada más es de allá para acá, uh-huh. ¿sí? Nada más, jalan hacia así. Y a la hora que ganan, nada más es para ellos. Pero a la hora que pierden, yo tengo que pagarles. Y entonces la gente empezó a salir a las calles. Dice, no, espérate, si nunca me repartieron las ganancias, ¿cómo ahora me están repartiendo las pérdidas? Esto es, privatizaron las ganancias y socializaron las pérdidas. Están queriendo socializar las pérdidas. La gente dijo, no, hasta aquí. Entonces los diputados o los representantes, la Cámara de Representantes en Estados Unidos y los senadores dijeron, Oye, pues tenemos que autorizar este crédito que nos está pidiendo el señor Bush, que pongamos de dinero público. Y por un lado, les llaman sus patrones, vamos a decir, los patrones de los diputados. ¿Quiénes son? Los que pagaron la campaña. ¿Y quiénes pagaron sus campañas? ¿Y quiénes han pagado todo? Pues las compañías fuertes y los bancos. Y dice, oye, ¿sabes qué? Rescátame. Vota a favor de que me rescaten. Y por el otro lado, salen a la calle y sus votantes están ahí haciendo manifestaciones. ¿Sabes qué? Ni de chiste le des mi dinero a los bancos. Y entonces los diputados, los representantes y los senadores se encontraron en una disyuntiva. ¿Qué hago? Y pues bueno, no pasó. A la primera no pasó.
Bueno, cabe aclarar ahí que estás diciendo que los patrones de los diputados no son los patrones, son quienes les pagaron las campañas. Los patrones reales son los ciudadanos que los votaron.
Ellos
sienten obligación de moral de hacer algo por las empresas que patrocinaron sus campañas.
Sí.
Pero en realidad, los patrones, pues ya sabemos.
Bueno, pues lo
son
dije
con
todo ese sentido, porque finalmente así se comportaron algunos diputados, como si realmente fueran sus patrones quienes le estaban pidiendo o ordenando tal vez de que rescataran a sus empresas. Entonces, por eso la duda. Vamos, si son diputados que se deben a su electorado, no hubiera habido la duda, ¿verdad?
Claro.
Entonces, esa es la cuestión. Pero pues Bushi tiene, ahí sí que desgraciadamente, sí podemos decir con todas sus letras, sí tiene sus patrones, y sus patrones son los de las industrias, la industria militar, los bancos, las grandes corporaciones, son los que mandan en el gobierno de Estados Unidos, cuando menos mandan al señor Bush. No deberían mandar al gobierno, pero así sucede de facto. Y el señor Bush además utilizó los recursos nacionales, incrementando, la deuda se incrementó de los bancos, porque los bancos también prestaron para que las industrias construyeran armas y se fueran a la guerra y se fueran a Irán, Irak, a invadir Afganistán para hacer toda esta campaña mediática que Bush provocó el miedo para que dijeran vamos a perseguir terroristas. Hoy resurgen las evidencias, vamos a ponerla todavía entre comillas, pero son evidencias no oficiales, más sí muy contundentes respecto a lo que verdaderamente sucedió el 11 de septiembre de 2001, de que se encuentra que hay una serie de eventos que pueden inculpar al propio gobierno de los Estados Unidos, que provocó el incidente para incitar a la población hacia aceptar, frente al temor de que nos invadan los terroristas, aceptar irse a la guerra.
Y además al mismo tiempo reactivar una industria pues muy productiva y en la que es vanguardista Estados Unidos, la industria de la guerra.
Y no solo eso, sino los señores Bush claramente y el señor Cheney, vicepresidente de Estados Unidos, y varios otros políticos norteamericanos son socios de las mismas empresas, no nada más las petroleras, que también durante la guerra aumentaron el precio del petróleo para beneficio únicamente de las compañías, y nada ganó el gobierno de Estados Unidos con dinero de los contribuyentes entrar a esto. Entonces el problema es un problema, una crisis económica, financiera, pero también moral. Uh-huh. Es lo que hay detrás de esta crisis, ¿no? Entonces, este es el origen, se provocó por un exceso de, vamos a decir, toda esa avaricia y codicia del sector privado, encabezado por el sector financiero, que ahora pide que les rescaten los contribuyentes norteamericanos. Pero el problema no queda ahí, el problema sigue en que, bueno, una vez que ellos quiebran, ¿qué pasa con el mundo? ¿Qué pasa con la economía norteamericana? Y de eso hablaremos el próximo bloque.
1:15.
Un cúmulo de oportunidades al alcance de tu radio.
Ciudadanía económica.
El 40 aniversario celebramos en Soriana.
Hoy aprovecha 20% en dinero electrónico.
Thank you.
Regresamos hablando de la crisis financiera que enfrenta Estados Unidos. Decíamos hace un momento que la falta de dinero en la economía real, en la economía de las cosas, en la economía de las personas, se ha ido acabando porque se ha ido acumulando del lado de la economía, de las finanzas, del dinero, yéndose a los bancos vía intereses. Cada vez la gente dijo, pues, se me está reduciendo el dinero, me alcanza menos para comprar. Sí, la gasolina también subió en Estados Unidos, han subido también los alimentos como en todo el mundo. Entonces, obviamente la gente, el consumidor común y corriente, pues ya se vio con una apretura en el gasto que, bueno, pues entonces voy cortándole aquello que me resulta impagable. Entonces ya no compro a crédito, ya no pago los intereses, termino mis créditos, o desgraciadamente para algunas personas entrar en mora, les quitan las viviendas, pero con las viviendas de nada hacen los bancos, finalmente ellos viven de los intereses. Entonces, cuando esto sucede, la gente pues se ve en una necesidad de que los bancos hoy están quedándose con el dinero, los bancos hoy necesitan dinero, están recurriendo a todo el dinero que hay en la economía, de tal manera que están, para salvar su crisis, su hoyo que se provocó por parte de unas personas, están quitando, están reduciendo crédito, están reduciendo la disponibilidad de dinero en otras partes de la economía. Cuando esto sucede, la gente no compra, porque no tiene con qué. Cuando la gente no compra por no tener con qué, las empresas no venden. Si las empresas no venden, no producen. Y si no producen, no contratan gente. Y si no contratan gente, no pagan sueldos. Y se cierra el círculo. Entonces se va entrando en un círculo, una bola de nieve que va creciendo. Crece. Conforme va aumentando el número de personas que no pueden encontrar empleo por esta situación de que se contraen las ventas, se contrae la producción, y obviamente pues Estados Unidos deja de comprar como país a otros países como México. México exporta a Estados Unidos de cada 100 dólares que importa Estados Unidos, México es su tercer socio comercial. A China le compra de cada 100 dólares 15 de importaciones, a México le compra 10, a Canadá le compra aproximadamente otros 11. Entonces es ahí donde Estados Unidos tiene el problema. Al reducir sus compras al exterior, obviamente va a dejar de comprar a México. ¿Cuánto? No sabemos. A lo mejor, si le compra de cada 100 dólares 10, a lo mejor ya no va a comprar 100 dólares, sino va a comprar afuera unos 90, 80, 50. Y en la misma forma proporcional nos van a caer las exportaciones de los 11 dólares, 11, 10 dólares que vendíamos a Estados Unidos, a lo mejor vamos a venderle 5 o 6. En esa proporción se nos caen las ventas al exterior en la mitad. Entonces México sí va a sufrir los embates de esto, porque primero se va a contraer la economía, y segundo, pues viene también el problema del empleo. Estados Unidos está empezando a reducir la empleo que da, pues las personas que se han ido del otro lado a pasar las remesas o mandar dinero para México, pues van a tener que regresar porque también van a perder su empleo, y se reducen las remesas. Y si además de esto, por el fenómeno mundial, se reduce el precio del petróleo, México va a haber reducido sus ingresos. Entonces sí nos enfrentamos a un problema grave, que no podemos decir que esto es un problema circunscrito a los Estados Unidos. Y entonces entra ahora precisamente lo que estaba diciendo Pili hace un momento, el cuestionamiento. Si este problema fue creado por este manejar el dinero en forma privada, ¿no podemos cambiarlo? Claro que sí podremos. O sea, tendríamos que empezar a diseñar un nuevo sistema monetario, un sistema monetario distinto al que nos llevó a la crisis. Una moneda pública, porque es un bien público. El dinero no debe ser un bien privado, y mucho menos manejado con intereses de lucro, como ha sido manejado hasta ahora el dinero mundial, empezando por el dólar.
Bueno, pero entonces eso sería pensando en que el dinero sea exclusivamente, o no sé si exclusivamente, pero principalmente como con su función de cambio, para intercambiar.
Sí.
¿No? O sea, no como una mercancía de que te presto el dinero, te lo vendo, te lo rento, no, sino como el dinero como se usaba antes, tal vez, no sé, a ver, es una pregunta, como para poder intercambiar todos los bienes con un patrón, digamos, que es la moneda, que todo el mundo reconoce como para poder intercambiar.
Claro, el dinero para que sea manejado como moneda de uso común, de moneda de circulación común, debe tener primero que ser almacén de valor, ¿Qué quiere decir esto? Que te, cuando te den un billete y vale 5 pesos, puedas tú comprar algo que vale lo mismo, no pierda el valor. El fenómeno inflacionario desmorona esa condición, y por eso hablamos de cuando hay inflación se corrompe la moneda, se pierde la primera condición. El dinero debe ser un almacén de valor, y tan almacén de valor puede ser un vale que te firme alguien y dice, oye, ¿sabes qué? Véndeme uno de tus hermosos collares que haces, uh-huh, y a cambio de eso te voy a dar un peinado, ¿sí? Un salón de belleza, y te da un vale. Y tú sabes que no va a perder valor porque vale un peinado, punto. Entonces, en ese momento, ese acuerdo generó una moneda con almacén de valor. Y no nada más eso, sino además es un referente. Ah, no vale 10, ni 5, ni 4, vale un peinado. Entonces sabes que lo puedes, si tú no necesitas el peinado, tú puedes ir con alguien que acepte ese mismo valor a cambio de cualquier otra cosa. A lo mejor tuviste un collar, a lo mejor a cambio de eso recibes, no sé, unos pasteles de mermelada, ¿sí? Uh-huh. O pasteles de elote, como los está haciendo Pili ahora. En este caso, pues, tiene la segunda condición, es una referente de valor, un numerario se le llama. Y en tercera condición es la que le da vida a esto, que sea comúnmente aceptable. O sea, si tú recibiste el vale por un peinado, va a ser aceptado por otra persona que conozca el salón de belleza o conozca a la persona que te lo firmó.
O necesito el peinado.
O necesito el peinado, pero fundamentalmente decir, bueno, yo necesito el peinado, pero si no lo conozco, ¿a quién se lo voy a pedir? El dinero, la moneda que nosotros aceptamos como de uso común, nos hicieron comprar la idea de que no, mira, esto vale porque en cualquier banco te lo cambian, uh-huh, o te lo pueden dar valor, y es lo que ha pasado. Pero finalmente, ¿podría existir un sistema sin bancos? La respuesta es sí.
Y eso beneficiaría mucho a la sociedad, porque aparte de que se vería más cerca entre ellas, porque ya se establecería como una confianza, porque
claro,
se conocerían más profundamente, ya tendrían esa relación más estrecha.
Sí, y la realidad es que si tú haces cuentas, como lo hemos analizado, la mitad de lo que tú gastas, cuando menos la mitad de lo que tú gastas cotidianamente, lo dejas en un kilómetro a la redonda de donde vives, no más lejos. Uh-huh. Claro, dices, ¿la otra mitad en qué se va? Pues la otra mitad se va en comprar focos. Dices, ah, pues los focos los compro aquí. Sí, pero finalmente el foco lo compro en otro lado, o sea, el dinero también se va para afuera, ¿sí? Oye, lo compro en pago la luz. Sí, la luz, pues va a la compañía de luz, etcétera, ¿no? Compro gasolina, pues va a Pemex. O sea, no necesariamente se queda aquí todo. Entonces, por eso se estima que la mitad de lo que gastas sí se queda en la localidad. Entonces, se queda en la misma localidad, en un kilómetro a la redonda, teóricamente puedes tú manejar este sistema sin problemas. El problema se presenta cuando tú quieres salir de tu ámbito de competencia, de tu ámbito de vida. Uh-huh. Si tú te vas de vacaciones a Puerto Vallarta, pues no te van a conocer igual que aquí. Uh-huh. Entonces va a ser más difícil. Para eso entonces existe la moneda. Entonces, a menos que hubiese acuerdos que ahorita en el mundo, dados estas circunstancias, se están creando, o como sucedió en Argentina y en Brasil, cuando se suscitó el problema de falta de dinero, ellos inventaron redes de trueque, e inventaron vales que los hicieron intercambiables, inclusive de una ciudad a otra, para permitir esto. Entonces, sí, la sociedad civil se puede organizar de tal manera que no necesite bancos. Porque ha sido mucho más cómodo vivir del banco y pagarle por sus servicios. Eso fue lo que pasó.
Es que eso de pronto cuesta trabajo, porque no lo hemos hecho, entonces no nos imaginamos cómo puede ser. ¿Cómo podría hacerse ese cambio? ¿Mm? Con imaginación, ¿cómo? O sea, ¿cómo nos podemos imaginar eso?
Ahora que existen ya los sistemas de comunicación, nos es mucho más fácil comunicarnos por internet y nos es mucho más fácil utilizar computadoras para llevar compensación de saldos. Hay muchas cosas,
sí,
que
bueno,
podemos hacer.
Por ejemplo, el otro día estaba pensando, se compra por internet, se compra con puntos de las tiendas que dan puntos. Ahora se van a poder hacer compras por internet. Pues así, ¿no?
Así, así. Porque finalmente el chiste es que haya alguien que en un momento dado sepa que esto que tengo aquí conservó, es almacén de valor, es una unidad y es comúnmente aceptable. Con esas tres condiciones fundamentales se crea una nueva moneda. Y sí vale la pena empezar a pensar en esto, porque el sistema tan concentrado, tan centralizado como lo que tenemos en el mundo, dio origen a que en la capital del dinero del mundo, que es actualmente Estados Unidos, tronó la cosa. Entonces, ya como que cuando ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Sí hace falta revisar el cómo funciona la economía. Dirán que nos estamos yendo muy lejos, que el problema es Estados Unidos ya se va a solucionar, que le van a meter dinero. Sí, pero nos va a quedar siempre la duda, sucedió ahora y luego, y eso falta ver si se recupera. Entonces, el problema de Estados Unidos hoy sí es algo que tenemos que discutir muy ampliamente, ver las opciones, ver que efectivamente sí puede existir un dinero público, no necesariamente privado. Para eso a lo mejor tiene que intervenir el gobierno y nacionalizar el dólar, para lo cual ya hay iniciativas.
¿En Estados Unidos te refieres?
En Estados Unidos, porque sería la moneda nacional. En México existe el Banco de México, pero tiene autonomía. Y supuestamente es una entidad que está controlada por el gobierno. Y digo supuestamente porque Banco de México no sigue los lineamientos ya de la Secretaría de Hacienda, como en un momento, el pasado fue. Antes, si ustedes ven en las monedas mexicanas, es más, esto seguramente tus papás o tus abuelitos lo tengan, Lucy, de que recuerden que en México en los años 50 todavía circulaban no nada más monedas de a peso de plata que valían por sí mismo en la plata, sino que también los billetes decían Banco de México debe y pagará a la vista al portador 5 pesos oro. Entonces te decían, te lo garantizaban, te ponían ahí, tú vienes y te voy a dar oro a cambio. En un momento dado dejó de existir esto. Y si tú ves los billetes ya no dicen, te va a pagar algo. Nada más crees que vale por lo que dice ahí, vale 5 pesos. Y nada más. Entonces, este es el problema que tienen las monedas de este tipo. Monedas fiduciarias, en la que has creído en ellas, pero resulta que ninguna de ellas, ni el peso, ni el dólar, incluso en el euro, tienen respaldo en cosas. Sino tienen respaldo en la creencia de las personas, en la fe de las personas, por lo cual se llaman monedas fiduciarias, que están basadas en la fe. ¿Eh? Este es el problema. Entonces, quiero comentar que el problema monetario, el problema financiero en Estados Unidos, pone en entredicho la supervivencia del sistema como lo conocemos. Y con ello, el sistema bancario, y con ello, la gran codicia que existió en las grandes empresas que pidieron prestado. Y se han armado guerras, se han armado gobiernos que protegen estos sistemas. Y todo esto implica un cambio mundial enorme. No es nada más el que hubo una crisis en Estados Unidos, ya van a meter dólares, se acabó. No, puso en entredicho todo el sistema. No nos hemos dado cuenta porque pues, a lo mejor estamos muy preocupados en otras cosas. O las noticias nada más nos hablan de que pues ya decidieron, ya votaron, que si no ya les pusieron. No, no han analizado a fondo las cosas. Esto ha puesto en entredicho a todo el sistema político y económico del mundo. Ese es el tamaño de la crisis. Pero bueno, vamos a un corte y regresando vamos a hablar con el presidente de la UCEM.
1:30.
Un cúmulo de oportunidades al alcance de tu radio.
Ciudadanía económica.
¿Qué crees que harían Germán Robles y Oscar Mario Beteta con los 64 millones de Melate?
Germán le pondría un vestido de oro a la dama de negro. Y Oscar transmitiría los tiempos de la radio desde su castillo. Acompaña a Germán Robles y a Oscar Mario Beteta como embajadores el próximo miércoles. Y llévate 64 millones de pesos. Compra tu Melate en Soriana y en las más de 10.000 agencias Pronos. Con pronósticos, juégatela con México.
Por temor a represalias, por desconfianza en las autoridades o desconocimiento de la ley, muchas víctimas del delito no los denuncian. En la CNDH estamos contigo. Con información y orientación jurídica, te ayudamos a denunciar. Lada gratuita y confidencial. Províctima. 01800-718-2768 y 01800-718-2770. Contra el abuso del poder, la CNDH promueve y defiende tus derechos. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Organismo público autónomo.
Casa de Oración Palabra de Fe te invita todos los sábados a partir de las 9 p.m. y domingos a las 11 de la noche. Música con propósito. Conoce los ministerios musicales de la iglesia a nivel nacional. Recuerda, 9 p.m. los sábados y domingos, 11 de la noche, 1050 de la M. Información que sirve.
Un futuro de contaminación del aire y de derrames petroleros es lo que nos espera si los políticos aprueban la reforma petrolera que propuso el presidente. En el Partido Verde exigimos una reforma energética integral que incluya combustibles más limpios y fuentes alternativas de energía. Partido Verde, por una mejor calidad de vida.
En apoyo a la educación pública de los aguascalentenses, se apoyó con más de 5 millones de pesos a escuelas de la entidad para invertirse en impermeabilización, baños nuevos, mallas e instalaciones eléctricas. Este es un municipio que trabaja, construye y cumple. Compartamos responsabilidades. Ayuntamiento de Aguascalientes.
Ciudadanía Económica.
Marcando un nuevo destino.
Regresamos y les comento que, bueno, nada más para terminar, surgió aquí una pregunta. ¿Qué pasa con el tema que estábamos platicando anteriormente? Si en los Estados Unidos hemos estado viendo de que la gente, en las noticias dicen, bajó la bolsa, o subió la bolsa, o cayó 3.700 puntos, cayó otra vez la bolsa. ¿Qué significa que caiga la bolsa de Nueva York? ¿Y qué significa que caiga la bolsa de México? Bueno, como ustedes saben, la bolsa de valores es un lugar donde se comercian los papeles, que se llaman acciones, que son parte de las parcialmente propiedad de las empresas. Esto es, el valor de las empresas está siendo cotizado en la bolsa. Entonces quiere decir que si baja la bolsa es que los que compran tienen menos confianza en las empresas. ¿Confianza en qué sentido? A lo mejor es que no, pues esta empresa, pues por la situación, ya no va a cobrar lo que iba a cobrar, ya no tiene los recursos para poder pagarle al banco, va a tener que despedir gente, ¿me explico? Sí. Entonces, la bolsa está reflejando que la situación económica está mal, porque la gente no confía en que las empresas puedan pagar sus adeudos, no confía en que puedan pagar a sus proveedores, no confía en que puedan pagar a sus empleados. O sea, en la medida en que baja, es que están viendo que la empresa no está cumpliendo para obtener los valores que originalmente se planteó. Si sube, todo lo contrario. La gente está dispuesto o dispuesta a adquirir parte en empresas que sí les va bien, por lo tanto sube el precio. Entonces, eso es lo que indica, es un indicador, únicamente un indicador. Y esto nos está mostrando la salud del economía, es como un termómetro. Okay. Así de sencillo. Y bueno, pues estamos platicando, como le decía yo, al tema de la responsabilidad social empresarial. Ayer tuvimos aquí en Aguascalientes la fortuna de escuchar a Daniel Servitje, director general de Grupo Bimbo, quien vino a hablar dentro del diplomado de lo que se llama CUFOSO, que es Curso de Formación Social para Empresarios, sobre pues la situación general de México, nuestra visión como personas que vivimos diariamente la economía de México, y en particular hablar con el grupo de empresarios que forma parte del diplomado y que está tomándolo. Y por eso tenemos en la línea a nuestro amigo Miguel Ángel Juárez, que es presidente de la Unión Social de Empresarios de México Aguascalientes. Y Miguel Ángel, te damos la bienvenida. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, José Luis. Por ahí no entiendo. A ver, déjame lo bajo aquí. A ver, ahora sí
nos ahora escucho. Ahora sí, como no, te escuchamos perfectamente.
Ah, muchas gracias.
Pues mira, estamos hablando de que en este CUFOSO vino a hablar Daniel Servitje, y pues estamos participando en el diplomado. El diplomado de formación social, primero, platícanos, ¿para qué sirve un diplomado de formación social para los empresarios?
Gracias, José Luis. Bueno, pues muchas gracias a todo tu auditorio. Y bueno, pues realmente el diplomado que estamos ofreciendo por parte de la Unión Social de Empresarios de México es pues nuestra misión de orientar a todos los dirigentes de empresa o que dirigen algún, ya sea gobierno o alguna otra entidad, que tengan el compromiso social de ser empresa socialmente responsable, que primero ellos se concienticen de la necesidad que tenemos de visualizar a la persona como tal para poder lograr los cambios necesarios, sino posteriormente, ¿no? Y eso es lo que estamos tratando de hacer en este diplomado, concientizar a los empresarios o a los líderes para que logren esa conciencia y podamos transformar el entorno.
Pero vamos, voy a ser un poquito abogado del diablo. ¿Para qué me sirve como empresario aprender eso si no ya gano lana? ¿Para qué me interesa conocer la formación? ¿Para qué me interesa formarme en la cuestión social?
Efectivamente, fíjate que eso es lo que todos los empresarios de alguna manera a veces tenemos esa duda, siendo a lo mejor no pagando los impuestos, a lo mejor brincándome muchas trabas, pues aún así gano dinero, ¿no? Pero realmente hay empresas que están apostándole a los valores, y una de ellas es del grupo Bimbo, donde vemos que cada vez nos estamos sumando más y vemos que es rentable los negocios, que a final de cuentas tienes la cara, la frente en alto y haces bien las cosas y aún así eres redituable. O sea, claro, tu empresa va para arriba. Entonces, si tenemos obviamente como un prospecto a seguir, entonces yo creo que dices, bueno, entonces voy por buen camino, y más si tenemos estos principios y los vamos aplicando, ¿no?
Sí, pero finalmente, como nos decía ayer Daniel, nos decía, bueno, pues en realidad estamos entrando en empresas que no son socialmente responsables, no pagan bien sus salarios. Lo que estamos viendo en el país, hemos visto que los salarios, la masa salarial va disminuyéndose, y pues obviamente estamos creando mercados más raquíticos. Entonces, creo que ahí viene una primera instancia que es más, hasta de una manera muy muy interesante, lo mencionaba el papá de Daniel, don Lorenzo Servit, que en una ocasión, en un curso similar hace algunos años, nos comentaba, miren, si no quieren ser socialmente responsables por convicción, séanlo por obligación y por necesidad. Si no pagamos bien, si no nos comprometemos con el medio ambiente, si no nos comprometemos con la sociedad, al rato vamos a tener mayor delincuencia, vamos a tener mayor presión social.
Exactamente. Aquí yo recuerdo aquella frase que dice, que preguntan, oye, ¿por qué estamos como estamos, no? Y pues aquella persona que contesta, pues es que somos porque somos como somos, ¿no?
Sí, ¿verdad?
Entonces yo creo que ahorita estamos, todas las acciones que hemos hecho en el pasado, yo no digo que estén bien o mal, simplemente estamos cosechando lo que anteriormente se sembró. Solamente hacer un alto en el camino y decir, bueno, pues lo hicimos bien o lo hicimos mal, y aquí es donde tenemos que retomar el rumbo para hacer mejor las cosas y que otros cosechen lo que nosotros vayamos a sembrar. Por eso aquí la filosofía de hacer las cosas bien desde ahorita, y quizás a lo mejor a nosotros no nos toque verlo, ¿no? Pero a lo mejor nuestros hijos y nuestros nietos van a empezar a recoger las buenas cosechas, ¿no?
Así es. Bueno, y esto es un tema que se llama la responsabilidad social empresarial. La Unión Social de Empresarios de México habla sobre esto, y esto es la responsabilidad social, el formarse y entender su función en la economía y en función en toda la sociedad, ¿no?
Así es, así es.
Bueno, y aquí hay un tema que a lo mejor no sé si nos puedas responder. Autores en Europa, concretamente Adela Cortina, una persona que está dedicada a lo que es a la filosofía del consumo y todo esto, habla de responsabilidad social corporativa. ¿Es lo mismo que responsabilidad social empresarial?
Sí, efectivamente, yo entiendo por esto que la responsabilidad social empieza con uno y luego se empieza a bajar a la empresa. Ya cuando ya toda la empresa genera esa cultura, entonces podríamos llegar a entender que es ya la responsabilidad corporativa, que a final de cuentas es como yo quiero entender el grupo Bimbo, ¿no? En todos sus aspectos, en todas las personas que colaboran ahí, entienden ya lo que es la responsabilidad social, entonces ya podríamos llamar un grupo corporativo en responsabilidad social.
Y vamos, ¿y cuáles son los principios sobre los que se sustenta este criterio de responsabilidad social? ¿Cuáles son los principios de la UCEM? ¿Cuáles son esos principios? ¿De dónde salen? ¿Cómo se hacen?
Algo que siempre lo tenemos y que a veces lo dejamos a un lado, ¿verdad? Son los principios de la doctrina social cristiana. Ese es prácticamente, lo hemos aplicado varias empresas y realmente funciona. Y no es simplemente más que tratar al ser humano como humano. Ajá. Y obviamente darle ese ese sentido, ¿no? Que el ser humano vale antes que cualquier cosa, que inclusive la misma producción, que inclusive las mismas utilidades. La persona se siente a gusto trabajando, colaborando con nosotros, y entonces empieza a generar las utilidades y empieza a generar riqueza la empresa, ¿no?
Claro.
Entonces es parte del engranaje.
Bueno, pues mira, yo nada más me pregunto, ¿qué hubiera pasado si los bancos norteamericanos hubieran aplicado la doctrina social de esta manera? No estaríamos en la crisis, porque en realidad lo que aplicaron fue, y esto es por lo que estamos en esta crisis financiera, porque vimos un exceso de avaricia y codicia.
Así es. Fíjate que a mí me llamó mucho la atención hace poco un expositor también de la USEM, uh-huh, que comentaba que muchas veces todo lo que sustentamos en la vida, que no está, que su primer fin no sea servicio al ser humano o a la persona, entonces vamos a tener decadencias. Y comentaba, dice, el socialismo no terminó porque fuera malo, simplemente porque se dedicó a lo que es el Estado. Y obviamente él comentaba, dice, si el capitalismo está, su función va a ser más dedicada a lo que es el consumismo como tal, entonces vamos a poder caer en esa misma tendencia. Si al contrario lo hacemos el capitalismo como un servicio al ser humano, entonces podrían cambiar las cosas. Entonces aquí entra aquello que dices, todo arrebatado, todo comprar y vender, y a mí no me importa si estoy haciendo bien las cosas o si el producto es bueno o es malo, simplemente vender, vender, vender. Entonces vamos, en un futuro podríamos caer también en una cosa así, ¿no? Hablando como decadencia, ¿no?
Claro. Entonces, si tú me estás diciendo que la responsabilidad social va en contra de ese vender, 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 la responsabilidad, por otro lado, del consumidor va en comprar racionalmente, comprar responsablemente.
Así es, o sea, es obviamente nosotros como ofrecer algún servicio o alguna empresa que produce algún producto, es darle satisfacción al cliente. Obviamente, al producir yo, por decir, no sé, algún producto en específico, tengo que pagar los impuestos, pagarle a los colaboradores, tengo que pagar al seguro social, o sea, todo en orden. Entonces, ese producto en sí va a salir con toda la calidad que necesita. Ahora, si el consumidor final lo va adquiriendo de una manera también responsable, obviamente, entonces se genera aquel círculo virtuoso donde pues empezamos a generar la economía. Obviamente las empresas no producirían algo que no lo requiere el mercado, pero volvemos a esto, si entra en el círculo virtuoso de hacer las cosas bien, entonces ese producto va a generar más riqueza, ¿no?
Pero también entonces, no sé, a lo mejor yo me estoy yendo más allá, pero si existe la responsabilidad social empresarial, tiene que tener la contraparte, que es el consumo responsable o de alguna manera de este tipo, ¿no? Y empezando por los empresarios, porque también consumen.
Sí, yo creo que también aquí es concientizarnos nosotros para, yo creo que ya más de manera personal, más que los empresarios, porque si hay teléfonos y teléfonos y al rato uno quiere otro y otro, otra marca y más modelos diferentes, bueno, depende de mí. Yo, si yo traigo mi teléfono viejito y para lo que lo requiero, pues me da la función, ¿verdad? Y a lo mejor si todas las personas en sí también lo hacen de esa manera, entonces ya serían responsables ellos en su propia compra. Entonces el mismo la fabricante de teléfonos va a decir, bueno, pues realmente o cambio mi estrategia o ofrezco otro producto diferente, y empezamos a hacer esa metodología. El fabricante va a ver el nicho de mercado y mientras cumpla los requerimientos, pues está bien que lance el producto. Si es a grandes masas, pues a final de cuentas, si no se le vende, pues no va a tener ese impacto. Pero me refiero a que ahora nosotros nos hagamos conscientes de realmente comprar lo que necesitamos comprar, lo que realmente necesitamos, porque a veces nos vemos 50 teléfonos nuevos y ay, el mío ya tiene un año y ya lo quiero cambiar, y cuando no es así, ¿verdad? Pero eso también yo creo que entra en la responsabilidad ahora de las familias, de la esposa, del hijo, del papá de familia también.
Claro, en la responsabilidad de las personas mismas, pero también lo que pasa es que atendemos a esta necesidad de querer comprar cada vez más, porque como bien dices, los teléfonos, por ejemplo, o los zapatos o las camisas, pues bueno, tienen un tiempo de vida. A lo mejor una camisa con tratamiento normal dura un año, pero si los comerciales y los anuncios y la competencia y el qué dirán los demás me hace pensar que yo debo tener 50 camisas, no una ni 10, sino 50, pues entonces de ahí también viene que los productores producen productos que caducan, que se obsolecen rápidamente, que dejan de ser de moda, digamos, ¿no? Y entonces empezamos a entrar en esta carrera de los consumidores de querer tener un zapato y otro zapato, y el del color de moda, y el del tacón de moda, y el de la plantilla de moda, y el del cascabel, y el de, bueno, es el cuento de nunca acabar, ¿no?
Claro, y ahí volvemos a lo básico, pues los valores. Si mis valores están basados en lo que yo traigo o en lo que yo porto, entonces pues obviamente el mismo vendedor va a ser partidario, ¿no? Pero en realidad, si yo tengo el valor de que yo no necesito una camisa de X marca para ser más que mi compañero o más que el otro lado, y necesito nomás lo que necesito, yo creo que aquí más que nada, yo insisto, yo creo que no son los productores, yo creo que es volver a los valores personales, e insisto, yo no necesito 20 camisas, pero si yo no tengo el valor de decir yo valgo por lo que traigo, digo, por la persona que soy y no por lo que traigo, entonces vamos a entender muchas cosas, cambiarían las circunstancias también de los mismos productores.
Claro.
Pero yo creo que empezamos, yo creo que es más por nosotros los productores, inclusive yo en mi propio negocio también, bueno, pues mientras más venda, excelente, obviamente pagando todos mis impuestos y haciendo todas las cosas bien, pero si las personas compran lo que ya no van comprando, lo que yo voy vendiendo, pues entonces o voy modificando mi estrategia pues para también seguir creciendo como empresa.
Miguel Ángel, pues gracias por tus comentarios. Probablemente alguien que nos haya escuchado se haya interesado en conocer un poquito más de la UCEM. ¿Por qué nos platicas? Dinos dónde pueden contactar a la UCEM y cómo le pueden hacer para acceder a un curso de estos tan interesante.
Gracias. Mira, nosotros tenemos nuestras oficinas ahí arriba de Interceramic en Avenida Fundición. Bueno, somos una empresa, una asociación de empresarios que pues obviamente nuestra inquietud es formar a los líderes. Esa es realmente nuestra inquietud. Vemos que no todas las empresas obviamente se quieren unir a nosotros porque no es fácil también vender valores. Pero una vez que nosotros encontramos esa necesidad, hacer la invitación y estamos peleando por esto y vemos que en Aguascalientes ha surtido efecto. Uh-huh. Viste el recinto lleno, gracias a Dios. Así muchos es. Empresarios, muchas personas interesadas y ver también una persona como don Daniel que es un empresario exitoso y aplicando todos los valores en su empresa. Entonces son modelos a seguir y nosotros invitamos a todas las personas que nos estén escuchando que si gustan unirse, si gustan conocer un poco más de la UCEM, pues bienvenidos. Tenemos nuestros teléfonos, es el 914-2553, y ahí los podemos atender con gusto, y al momento que se contacten también los podemos invitar a nuestros desayunos, conferencia mes a mes, y las actividades que podamos estar haciendo constantemente, serán bienvenidos.
Y también la página web, ¿verdad?
Así es, también tenemos la página web, ahorita no la traigo aquí a la mano, pero yo creo que es www.ucemags.com.
Y de ahí tienen enlace también a la página nacional de la UCEM.
Así es, la UCEM.org, a nivel nacional. También tenemos ahí varias actividades a nivel nacional. Y también estamos afiliados a la UNIAPAC desde 1957, que es la internacional.
Muy bien. Miguel Ángel, muchísimas gracias por tus comentarios. Platicaremos en otra ocasión con mucho gusto también.
José Luis, muchísimas gracias y gracias a todo tu auditorio.
Muy bien, gracias. Vamos a un corte, regresamos.
1:49.
Un cúmulo de oportunidades al alcance de tu radio.
Ciudadanía Económica.
Consiéntete en Soriana con las sábanas de lujo Royal Kensington, 100% algodón, 250 hilos de fácil planchado. Por nuestro aniversario, ahora con solo 40 puntos, llévatelas desde $229.95. Apresúrate y colecciónalas. Una exclusiva de Soriana. Hasta octubre 31.
Los deportes quiero hoy. Por Espacio Deportivo. Yo me voy a entretener, aunque deje de comer. De los partidos van a hablar, resultados van a dar.
Espacio Deportivo, 7 de la noche, hora del centro por esta frecuencia. Información que sirve.
La Cámara de Diputados cumple con su labor y hace la diferencia. Ante las 8 fracciones parlamentarias que le integran, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens, hizo entrega del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2009, la iniciativa de la Ley de Ingresos y los criterios generales de política económica. Hoy en la Cámara de Diputados, por consenso, iniciamos el proceso por un presupuesto justo y equilibrado, con una visión profundamente social. Cámara de Diputados, 60 legislatura.
Democracia, compromiso, protagonismo.
Para conocer los pormenores del rumbo de nuestro país, te invitamos a Conocer y Decidir 2009, escenario político de México en las próximas elecciones federales. Conferencia magistral impartida por Federico Reyes Heroles, politólogo y escritor mexicano. 1 de octubre, Museo Descubre, 7 de la noche, entrada gratuita.
Tengo que ir a México este fin de semana y regresar al siguiente día. ¿Cómo le hago?
Llama a Turipaquetes. Si necesitas ir a México, viaja con Turipaquetes. En autobús de lujo los viernes a las 11:45 de la noche por solo $250 y regresa los sábados a las 3 de la tarde.
Turipaquetes, siempre un paquete adecuado para ti. 918-8112, 918-8112.
Ciudadanía Económica.
Marcando un nuevo destino.
Estamos aquí de regreso y les recuerdo que estamos recibiendo sus llamadas. Sus correos electrónicos, todo lo que ustedes nos quieran comentar, para ir armando un directorio con las personas que estén dispuestos a entrar a esta red de consumidores y productores. Usted ofrece algo, usted produce algo, llámenos, díganos qué es. En la medida en que tengamos más personas, podremos ir fortaleciéndonos mutuamente para poder asegurar el que día a día tengamos lo que necesitamos para vivir. Si nosotros nos compramos a nosotros mismos, aseguramos que las personas, igual que nosotros, también nos compren. Nos compren y nosotros compramos a los demás que son iguales a nosotros. Lo que estamos haciendo es esta red. Llámenos, hay oferentes de servicios mecánicos, servicios técnicos, servicios de reparaciones, servicios de belleza personal, de arreglo, pero también productos, todo tipo de productos. Y para poder distribuir los productos, hemos, como usted sabe, hecho alianza con 4 tiendas aquí en la ciudad de Aguascalientes. Aguascalientes es donde va a haber más, donde se encuentran los productos que hemos anunciado aquí. ¿Usted produce algún producto de consumo? Pues llámenos, lo revisamos, vemos la calidad, le damos entradas y todos los demás están de acuerdo, los que forman parte de esta red, y usted tendrá ya la venta segura. Esto es lo importante. ¿Por qué puede tener la venta segura? Porque si usted se asegura y se compromete a comprar lo de los demás y todos hacen lo mismo, dígame dónde vamos. Finalmente vamos a mejorar nuestras condiciones. Este es el México que necesitamos, un México solidario, un México unido, un México que ante el trabajo, ante estas circunstancias, cierre la puerta a la pobreza, a la delincuencia, a lo que tanto nos duele. Esto es responsabilidad social y de esto habló el presidente de USEM Aguascalientes. Recuerdo el teléfono, si usted se interesa en conocer USEM Aguascalientes, que es el 914-2553, con quienes compartimos visión, con quienes compartimos compromiso social, y pues es una asociación totalmente distinta a lo que es Fundación Ahora, simplemente estamos uniendo esfuerzos para el bien común. Así que, estamos ahorita comentando, a raíz de lo que platicó Miguel Ángel, esta cuestión del consumismo. Y pues nos queda poco tiempo, pero tú decías
de un artículo que me enviaron ayer de Eduardo Galeano, que está muy interesante, que habla sobre el consumismo. Y se me hizo muy interesante, me llamó la atención eso de que cada semana sale un modelo nuevo de algún celular y ya lo quieres comprar porque tiene esa cosa nueva, cuando en realidad no lo necesitamos.
Caemos en el truco este de la mercadotecnia y el de como le llaman, la obsolescencia impuesta. Esto es, se hace obsoleto un producto, un celular o como lo quieras, no porque se haga, porque ya no sirva, sino porque te hicieron creer que ya no sirve, porque ya no te da la misma imagen tener una cosa y otra. Y esto nos lleva a una sociedad cada vez más pobre en valores. Eso es parte de lo que dice este interesantísimo artículo de Eduardo Galeano. Bueno, pues muchísimas gracias por la amabilidad de su presencia auditiva el día de hoy. Y nos seguiremos escuchando por estos micrófonos. Muchas gracias, Lucy.
Que tenga un buen día. Hasta luego.
Si alguien desea que compartamos con ustedes este artículo que se llama
¿Por qué todavía no me he comprado mi DVD?
Puede solicitárnoslo a ciudadanía.economica@gmail.com y se lo enviamos con mucho gusto. Buen provecho y hasta mañana.
Pues hasta mañana, le deseo muy buen provecho, muy buenas tardes y le invito a quedarse en la compañía de Federico Díaz de León en Panorama Informativo y también en la compañía de oigo.com.mx por internet, donde viene más programación. A la tarde viene Pulso Nacional y a las 6 de la tarde la repetición de este programa. Nos estaremos escuchando, se despide José Luis Gutiérrez Lozano. Hasta mañana.
Ciudadanía Económica.
Uniendo esfuerzos para el bien común. Despertando el potencial de tu economía personal. Apoyándonos mutuamente para el intercambio. Un cúmulo de oportunidades al alcance de tu radio.
Ciudadanía Económica.
Se descaman.